La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Unión Europea considera un embargo total al petróleo ruso y busca una votación por unanimidad para aplicar la medida. Autoridades en Estados Unidos y México acuerdan propuestas para encarar la inmigración irregular y presentarlas en la Cumbre de las Américas. Y hoy continuamos con nuestro especial Periodistas frente al futuro en la Semana de la Libertad de Prensa. Hoy es miércoles 4 de mayo de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La Comisión Europea propone un plan para prescindir del petróleo ruso y de aprobarse sería el paquete de sanciones más duro del bloque contra el Kremlin. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hoy es una jornada intensa en el continente europeo cuando se cumplen 70 días de la invasión de Rusia a Ucrania, el mayor ataque de un Estado contra otro desde la Segunda Guerra Mundial, y la Unión Europea debate hoy su sexto paquete de sanciones que incluye un veto progresivo a todo el petróleo ruso, además de otras medidas contra altos mandos militares responsables de los supuestos crímenes de guerra cometidos en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev, en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció esta mañana el que podría ser el primer gran golpe energético de la Unión Europea contra el Kremlin.
Hoy vamos a ocuparnos de nuestra dependencia del petróleo ruso. Seamos claros, no será fácil porque algunos Estados miembros dependen en gran medida del petróleo ruso, pero simplemente tenemos que hacerlo. Así que hoy propondremos prohibir todo el petróleo ruso de Europa. Será una prohibición total a la importación de todo el petróleo ruso transportado por mar y por oleoducto, crudo y refinado.
La propuesta de la Comisión plantea un embargo al petróleo ruso con acciones inmediatas pero progresivas en el tiempo, con el objetivo de prescindir completamente del petróleo ruso para finales de 2022. Ahora es el turno de los representantes de los 27 miembros que deberán debatir la negociación final de las medidas presentadas por von der Leyen. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias siguen. Una reunión del secretario de Estado Antony Blinken y el canciller de México Marcelo Ebrard en Washington estableció acuerdos y conclusiones con miras a la agenda regional que se presentará en la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Los Ángeles. Jorge Agobián con el informe.
Estados Unidos y México adelantaron su agenda binacional en el tema migratorio. Uno de los platos fuertes de la Cumbre de las Américas, de la que Estados Unidos será anfitrión en junio. La reunión de este martes en Washington entre los secretarios de Estado y Seguridad Nacional y el canciller mexicano buscaba alcanzar acuerdos en materia de seguridad fronteriza. El funcionario mexicano lo resumió en un tuit.
Con Alejandro Mayorkas de DHS sobre nueva infraestructura para la frontera con Nuevo México en San Jerónimo, Santa Teresa, para facilitar el transporte binacional, manejo regional del flujo migratorio y oportunidades inmediatas de trabajo y oportunidades en Centroamérica.
La conversación binacional ocurre mientras los dos países advierten sobre un posible repunte de migrantes tratando de llegar a Estados Unidos en los próximos meses, al tiempo que la administración Biden promueve una respuesta regional a la crisis migratoria. El secretario de Estado Antony Blinken delineó la agenda.
Acerca de cómo podemos trabajar juntos para apoyar a las comunidades que albergan grandes poblaciones de migrantes, creando vías legales para la migración, mejorando la seguridad fronteriza, combatiendo las organizaciones criminales transnacionales y abordando, como hablábamos antes, las causas fundamentales han conducido a mucha gente a dejar sus hogares.
Entre las acciones regionales está la imposición de restricciones de visa y el establecimiento de programas receptores de migrantes en países centroamericanos. Se espera que durante la Cumbre de las Américas los países firmen una declaración migratoria.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Periodistas enfrentando el futuro. Una serie de 5 capítulos en exclusiva por Buenos Días América, de lunes 2 al viernes 6 de mayo. Al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, La Voz de América aborda el tema desde la perspectiva de los riesgos, retos y compromisos de periodistas y medios en el continente.
con...
No lo olvide, escúchenos del lunes 2 al viernes 6 de mayo en La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La Voz de América presenta Periodistas Frente al Futuro, un especial en la semana de la celebración de la libertad de prensa. Y esta tercera entrega de nuestro especial Periodistas Frente al Futuro nos lleva a México, donde los periodistas mexicanos enfrentan el reto de la era digital sin alejarlos de la violencia.
La frase renovarse o morir nunca ha estado mejor aplicada si hablamos de la capacitación y herramientas digitales a las que deben acceder los comunicadores en la actualidad. Si bien sigue vigente la esencia del reportero de llevar al público noticias desde el lugar de los hechos, hay un ejercicio que día a día cobra mayor relevancia, el llamado periodismo de datos, que ofrece un análisis riguroso de la realidad combinado con cifras estadísticas, tablas comparativas e imágenes, sin dejar de lado que un periodista ya no solo escribe en un periódico o hace reportes en radio o televisión, no, ahora también transmite en vivo en redes sociales, envía audios y videos y hasta produce TikToks. Lucero Hernández, periodista y estratega digital con 13 años de experiencia, narra que las opciones son casi infinitas y muchas gratuitas, desde buscadores profesionales más allá de Google que protegen la identidad, bases de datos especializadas públicas y privadas, conversores, herramientas para comparar y rastrear información, hasta verificadores que detectan de dónde proviene una fotografía o video o si ya ha sido usado en la red.
Actualmente el ejercicio del periodismo se ha innovado y al paso del tiempo a una velocidad muy rápida, en donde las nuevas generaciones de periodistas y los actuales periodistas tenemos que estar en una constante capacitación y preparación sobre las nuevas herramientas, más allá del ejercicio periodístico tradicional, ahora del ámbito digital.
La especialista apunta que dichas herramientas no sirven solo para recopilar la información, sino para presentarla de un modo más atractivo y captar así un mayor número de espectadores.
Y hacen visualizaciones interactivas, también mapas mentales. Me parece que es una manera de informar muy efectiva. También infografías, nube de palabras, líneas de tiempo. El perfil del usuario digital promedio es de un consumo rápido, con mucho movimiento. Necesitamos acercarnos a esos lectores. Realmente los lectores y los usuarios consumen un buen contenido cuando está bien presentado.
María Fernanda Sosa, egresada de la carrera de periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM de la generación 2014-2018, considera que las universidades tratan de ponerse al día, pero la transición ha sido lenta y caótica, por lo que la capacitación debe continuar más allá de los salones de clase.
He ido actualizando, pero justamente a mí me tocó este proceso en el que estaban cambiando todo eso, en el que apenas iban incluyendo materias como periodismo digital. O sea, se notaba que muchos maestros todavía estaban perdidos en algunas cosas Y si nosotros como alumnos estábamos perdidos, ellos todavía un poco más. Son cosas como que quedaron muy al aire y con todo eso también hubo el cambio de plan de estudios. Entonces sí fue como que un cambio, un proceso bastante lento y un poco caótico, la verdad.
Periodistas con experiencia de más de una década tienen que actualizarse todos los días. Noemí Gutiérrez, del medio digital e impreso Reporte Índigo, narra que ahora se ha convertido en periodista multimedia y las noticias que presenta van dirigidas a diferentes públicos, sin olvidar la inmediatez de la noticia.
Ahora no solo competimos contra otros medios, sino con cualquier persona que tenga un dispositivo móvil y que pueda subir material a las redes en segundos. Mi trabajo ha cambiado mucho porque no solo tengo que mandar información para plataformas digitales, la edición impresa, también tengo que hacer reportes en vivo para noticiero, notas para televisión y editar material en audio para los podcasts.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y cerramos el segmento de hoy en El Salvador, y Nerimabel Reyes pone en contexto el desarrollo de las tecnologías y la necesaria fortaleza de la libertad de prensa.
En El Salvador se ha profundizado la preocupación por el debilitamiento de la libertad de prensa, marcado por leyes restrictivas y programas informáticos invasivos que, según denuncias de la Asociación de Periodistas de El Salvador, han sido utilizados para la intervención de dispositivos electrónicos y para vigilar a los periodistas de distintos medios críticos al gobierno. A esto se agregan expresiones de irrespeto y de insultos contra profesionales del periodismo que se han vertido a través de las plataformas digitales. Pese a esta realidad, un alto número de jóvenes que inicia su formación universitaria en El Salvador tienen razones para elegir estudiar periodismo y ven fortalezas en el manejo de las tecnologías de la información para poder contar y documentar la realidad, como expresa a La Voz de América Hazel Mendoza, estudiante del segundo año de la carrera de comunicaciones en la Universidad Tecnológica de El Salvador.
Eso haría que nosotros como futuros periodistas tengamos que esforzarnos más para obtener mayor información y tener más herramientas para poder expresarnos mejor, e incluso eso también nos beneficia porque tendremos mayor recurso de información.
Los futuros periodistas de El Salvador aspiran a trabajar en sitios web como los blogs, donde uno o varios autores desarrollan contenidos de distintas temáticas, pero también observan una oportunidad en las plataformas digitales que han creado medios tradicionales, tanto impresos como de radio y la televisión, dijo Mendoza. Según el docente Antonio Herrera, coordinador del Departamento de Periodismo de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de El Salvador, se hace necesario encauzar estas habilidades bajo el principio que el proceso de comprobación y demostración de los hechos no pierda su esencia.
El método realmente no ha cambiado, es decir, el método periodístico sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, con la rigurosidad que se requiere para el proceso investigativo, y eso, pues, quieras o no, en un momento determinado puede y llega a crear ciertos conflictos, ¿no? Si ya nos metemos a unas temáticas más particulares, ¿no?
En una era marcada por el crecimiento exponencial de las herramientas tecnológicas, vale la pena analizar cómo se maneja la libertad de prensa a través de los medios digitales. La periodista Blanca Abarca, del diario La Prensa Gráfica, dice que el desarrollo tecnológico ha facilitado nuevos canales de distribución de contenidos y cerró la forma vertical y unidireccional de la difusión de las ideas, pero también enfrenta a los profesionales del periodismo con varios desafíos.
Hay un enorme desafío por filtrar, saber, curar, verificar sobre todo toda esa información que ahora fluye en todos los canales tecnológicos.
La tecnología revolucionó el periodismo y en El Salvador, los periodistas que comenzamos a trabajar en los años 90 debimos adaptarnos, pero el ingreso de actores digitales ocasionalmente trastocan contenidos. A veces hay declaraciones que se sacan de contexto o imágenes o fotografías que se colocan y que no necesariamente corresponden a un hecho debidamente comprobado, lo que demuestra que el método original del periodismo sigue vigente, como explica la periodista Blanca Abarca.
Por eso creo que es importante verificar, llamar, ir a los lugares más que nunca en estos momentos, porque creo que los periodistas no nos debemos fiar por todo lo que circula por todos estos nuevos canales. Creo que es importante ir al lugar, verificar, llamar, y si bien es cierto que a veces es bien difícil tener acceso a la fuente oficial, pero también a otras fuentes testimoniales, institucionales y organizacionales que pueden tener datos, documentos, testimonios que contribuyen a la construcción
creación de una información más veraz.
Nuestros entrevistados coincidieron en que el uso de las nuevas herramientas tecnológicas en el trabajo de los medios de comunicación respecto a la libertad de prensa debe conducir a abrir la mirada para descubrir voces, temas y, en general, a ser creativos para tener acceso a información oficial. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Periodistas frente al futuro. Les recordamos que mañana seguiremos con otra entrega especial.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
Del 4 al 6 de mayo, de Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Y hoy iniciamos el especial de Frontera a Frontera y un viaje de nuestra colega Celia Mendoza a la ciudad de Tijuana, en México, en la frontera con Estados Unidos, nos muestra la realidad de los ucranianos en busca de refugio a más de 10.000 kilómetros de Ucrania.
Refugiados ucranianos a los que la administración del presidente Joe Biden decidió admitir en medio de la crisis en Ucrania. La medida ha facilitado que lleguen de forma masiva a Tijuana. La mayoría de ellos han acampado cerca de la garita de San Isidro y eventualmente trasladados al Centro Deportivo Benito Juárez.
Vimos que empezaba a crecer y crecer hasta ya hasta llegar al punto donde ya no cabía nadie. Entonces hay que habilitar esta unidad que se habilitan en casos de emergencia, porque sabemos aparte que va a ser transitorio. Ellos ingresaron como turistas desde Europa. Entraron por Cancún en el aeropuerto o la Ciudad de México en calidad de turista. Cuando entren a Estados Unidos serán refugiados, ¿no?
En esta unidad deportiva han estado durmiendo los refugiados ucranianos que buscan entrar a los Estados Unidos. Parte de las medidas que las autoridades locales han implementado para asistirlos.
Tomamos un avión de Varsovia a Cancún. Luego nos quedamos en un hotel y luego tomamos un vuelo de Cancún a Tijuana. Y aquí llegamos a este centro de voluntarios donde estas personas increíbles nos ayudan y también nos brindan comida y refugio y nos sentimos realmente a salvo.
Anastasia Matrosula, de 37 años, escapó de su ciudad natal Mykolaiv el pasado 5 de marzo junto a sus dos hijos, Denis de 4 años y Dima de 8. Su decisión de partir con los niños llegó después que los bombardeos rusos impactaron los alrededores de su casa. Dos días después, el 7 de marzo, llegaron al centro de acogida polaco en la ciudad fronteriza de Córchova. Esta madre y sus dos hijos ingresaron el 4 de abril a Estados Unidos por el puerto de entrada de Otay, con destino final en Toms River, Nueva Jersey. Pese a que son bienvenidos, la llegada a Estados Unidos está marcada por la separación familiar, el dolor por la muerte inherente a la guerra y la salida forzada de la tierra que los vio nacer.
Espero regresar, pero no sé cómo será porque ahora está así y mañana no sé cómo estará.
Pese a la incertidumbre que le genera las consecuencias de la invasión rusa a su país, Anastasia todavía mantiene viva la esperanza.
Quiero volver a casa cuando todo termine. Me encantaría volver y ver a mi país, ver un país vivo y exitoso.
Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, las noticias siguen. Familiares de presos políticos detenidos en el Nuevo Chipote en Nicaragua lanzan un nuevo llamado de auxilio frente a lo que denominan la política sistemática de torturas. Daliana Ocaña informa.
Luego de asistir a la séptima jornada de visitas autorizada por el gobierno del presidente Daniel Ortega entre el 28 y el 30 de abril, familiares de los presos políticos detenidos en el Nuevo Chipote lanzaron un nuevo llamado de auxilio al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional frente a lo que califican como una política sistémica de torturas que sufren sus parientes encarcelados. A través de un comunicado conjunto denunciaron que los reos de conciencia sufren por la falta de acceso a la salud de forma oportuna, adecuada y especializada, presentando un agravamiento de problemas cardíacos y presión arterial, han sido privados de sus medicamentos como método de tortura, tienen reiterados problemas de alergias, hongos y lesiones en la piel y padecen fuertes dolores y lesiones en espalda y cuello. Raity Larios, hija del sociólogo y opositor político Irving Larios, expresó.
Y comprobamos con extrema preocupación un deterioro generalizado en la salud causado por lo que entendemos es una política sistemática de tortura dirigida a quebrar sus cuerpos y mentes.
Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco también se sumaron a la denuncia de los familiares de los presos políticos y pidieron a miembros de la comunidad internacional visitar Nicaragua antes que ocurra una tragedia similar a la muerte del general en retiro Hugo Torres en custodia del Estado. Héctor Mairena, miembro de esta organización, comentó.
Y medidas represivas dentro de la cárcel dirigidos a matar a nuestros presos. Es una política de exterminio.
En tanto, el preso político, exdiputado y director del Partido Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, fue trasladado desde la cárcel ya conocida como El Chipote a su casa debido al deterioro de sus condiciones de salud. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El periodista venezolano Roland Carreño cumple un año y seis meses detenido sin que se haya realizado un juicio en su contra. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Abogados de Roland Carreño, periodista de La Fuente de Farándula y activista político del Partido Voluntad Popular, liderado por el opositor Leopoldo López, imputado por presuntos delitos de conspiración, financiamiento del terrorismo y tenencia de armas, insisten en denunciar que su arbitraria detención ocurrió sin pruebas y que se continúan evidenciando irregularidades en el proceso en su contra, como expone una de sus abogadas, Ana Leonor Acosta.
De los dichos del Ministerio Público con respecto a por qué se está enjuiciando a Roland Carreño, lo que vemos es un señalamiento de que pertenece a un partido político, lo cual no es un delito, lo cual es desconocer la Constitución y la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Joel García, abogado de varios presos políticos, añade que el retardo procesal que se evidencia en el caso de Carreño ocurre en todos los casos de naturaleza política y denunció la ausencia de independencia del Poder Judicial.
Recordemos que Roland Carreño es un preso sustituto. Roland Carreño, apenas Leopoldo López pudo huir de Venezuela, dos días después fue aprehendido Roland Carreño. Es decir, lo que está sufriendo es el castigo de que Leopoldo López haya ido de Venezuela. Esperemos nosotros que en este juicio, verdaderamente, si sea de buena lid, nosotros podamos desvirtuar esas presunciones del Ministerio Público, que no son del Ministerio Público, son de la contrainteligencia militar venezolana.
La primera audiencia de presentación para el inicio del juicio contra el periodista fue postergada para el lunes 9 de mayo. Aunque estaba prevista para el lunes de esta semana, no fue celebrada debido a que Carreño, recluido en una de las sedes de los órganos de inteligencia del Estado, no fue trasladado a los tribunales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América.
Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Jaylen Brown anotó el 25 de sus 30 puntos en la primera mitad y Boston superó ayer martes por 109-86 a los Bucks de Milwaukee para empatar la serie de segunda ronda 1-1. Son los playoffs, todo, reconoció Brown. No podemos dejar que un partido dicte cómo va a ir la serie. Queríamos ser agresivos desde el inicio. Brown se recuperó de una noche desastrosa en el primer encuentro y encestó 9 de sus 10 tiros de campo en la primera mitad, incluyendo 5 intentos de 3. Jason Tatum agregó 29 unidades y 8 asistencias. El dominicano Al Horford contabilizó 14 tantos y 11 rebotes. Queríamos salir y jugar como todo el tiempo lo hicimos durante la temporada y estuviera en juego lo que hicimos, agregó Brown. Ellos están jugando los partidos de semifinales de la serie que se reanuda el sábado con el tercer partido en Milwaukee. En otras acciones, Ja Morant anota 47 puntos para igualar su máximo de la postemporada y dar a los Grizzlies de Memphis un empate en las semifinales de la Conferencia Oeste con una victoria de 106-101 ayer martes sobre los Warriors de Golden State. Morant anotó los últimos 15 puntos de Memphis desde que el reloj marcaba 4:16 por jugar. Rodeó a un defensor antes de encestar desde 7 pies cuando quedaba minuto 42 y puso Memphis en cabeza, 199. Añadió 4 libres y un tiro desde 9 pies para sumar 18 en el último cuarto del partido. El jugador más mejorado de la NBA que también encestó en el segundo tiempo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El actor Tobey Maguire hará el papel de Charlie Chaplin en Babylon. La película tiene lugar en Hollywood a finales de la década de 1920. La estrella de Spider-Man tendrá la responsabilidad no solo de representar a uno de los más grandes en la historia del cine, sino que serán inevitables las comparaciones con la premiada interpretación que hizo Robert Downey Jr. en la película biográfica Chaplin de Richard Attenborough. Aparte de Tobey Maguire en el rol de Charlie Chaplin, en el elenco de Babylon figuran Brad Pitt, Margot Robbie, Max Minghella y Olivia Wilde. Damien Chazelle, ganador de un Oscar a Mejor Director por La La Land, dirigirá Babylon. Para la noticia de Tobey Maguire usamos música original de las bandas sonoras de las películas de Charlie Chaplin, Les Lumières de la Ville, Tiempos Modernos y Limelight. En la gala anual del Met, celebrada esta semana en Nueva York, la estrella de reality TV Kim Kardashian se puso el vestido que Marilyn Monroe usó para cantarle feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy hace 60 años. La actriz Blake Lively y su esposo, el actor Ryan Reynolds, la cantante Alicia Keys, la actriz Janelle Monáe, la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton rindieron homenaje a la moda estadounidense. Clinton asistió a la gala por primera vez en 20 años y en su vestido llevó bordados los nombres de la abolicionista Harriet Tubman y el de Madeleine Albright, la primera secretaria de Estado fallecida recientemente. El nominado al Oscar Benedict Cumberbatch repite como superhéroe en la secuela de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en la película que comienza su estreno a escala global en cines el miércoles 4 de mayo, el Dr. Stephen Strange viaja al multiverso en diferentes versiones de sí mismo. 2017, la banda estadounidense de pop rock Imagine Dragons alcanza el puesto número 4 de la Hot 100 con Thunder, el segundo sencillo extraído de su álbum Evolve. Thunder logró ubicarse entre los primeros 10 peldaños en las carteleras de Australia, Bélgica, Canadá, Alemania y Suecia. El tema fue nominado a un Grammy por Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop. 2021. Olivia Rodrigo llega al primer lugar aquí en Estados Unidos, en Canadá y el Reino Unido con Good For You, su segundo sencillo luego de Driver's License. Good For You recibió una nominación a Mejor Video Musical para la más reciente entrega de los premios Grammy celebrada el mes pasado. 1955, Pérez Prado y su orquesta pasan 10 semanas en el primer lugar de lo que entonces era la cartelera de temas de mayor venta de la revista Billboard con Cherry Pink and Apple Blossom White. El sencillo también llegó al número uno de la cartelera de canciones Rocola. La música, compuesta por Damaso Pérez Prado y de otros compositores, interpretada por el músico cubano-mexicano, continúa sonando en emisoras especializadas en todo el mundo, películas y documentales. Alejandro Escalona, Voz de América.
Thank you. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett. Y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.